AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Una de las preguntas difíciles que enfrenta la administración de Joe Biden es cómo lidiar con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro de Venezuela y la crisis humanitaria causada por la represión y corrupción en el país. El objetivo primordial de la administración Biden-Harris es apoyar una transición democrática y pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales, parlamentarias libres y justas, y ayudar al pueblo venezolano a reconstruir sus vidas y su país, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Los venezolanos tenemos derecho a la democracia, como todos los demás en este hemisferio, y un gobierno que la promueva y defienda. El presidente Biden lo ha dicho incluso antes de ser conocido como presidente. Él entiende el dolor que la crisis ha infligido en Venezuela a todo el pueblo y a las familias. De nuevo, Maduro es un dictador. Su represión, corrupción y mala administración ha creado una de las crisis humanitarias más espantosas que ha visto este hemisferio. El portavoz Price señaló que al tratar a Venezuela, la administración Biden seguirá cuatro principios básicos. 1. Designando, según se corresponda, venezolanos para el estatus de protección temporal. 2. Dirigirse a las preocupaciones humanitarias de millones de venezolanos con socios internacionales. 3. Identificar a funcionarios del régimen y sus compinches involucrados en corrupción y abuso de los derechos humanos. Y el 4. Ayudar a restaurar un futuro pacífico, estable y democrático para los venezolanos y el régimen, tanto a través de elecciones libres y justas como de una recuperación económica a largo plazo. Nicolás Maduro es un dictador, de eso no hay duda, dijo el vocero Price, y agregó que no espera que esta administración se comprometa directamente con Maduro. En cambio, afirmó que los Estados Unidos trabajarán a través de aliados y socios. Lo haremos con nuestros socios en la región y con nuestros socios y aliados europeos. Lo haremos con la OEA. Lo haremos a través del Grupo de Lima y a través de varios foros. Foros que comparten los mismos objetivos de lograr una democracia y mantener los derechos humanos y poner fin a esa dictadura corrupta en Venezuela. Los Estados Unidos siguen reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como la última institución democrática que queda en Venezuela, afirmó el portavoz Price. Y de acuerdo con eso, la persona elegida por la Asamblea Nacional de ser su presidente como presidente interino de Venezuela es Juan Guaidó.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy buenas tardes, querido Señor. Sean bienvenidos a este Santuario Nacional dedicado a la Virgen de la Caridad. Bienvenidos ustedes y bienvenidos a aquellas personas que a través del canal María Visión y las redes sociales de la Ermita también están en comunión con esta Santa Misa. Agradecemos por todas las intenciones que se decían al inicio de la Eucaristía. Y yo quisiera añadir una más, pedir por las familias, los familiares y pedir por aquellos que están, los que están desaparecidos, los cubanos que están desaparecidos en el mar, para que puedan encontrar noticias, para que el Señor fortalezca a estas familias que están desesperadas. Con todas estas intenciones, comenzamos nuestra Eucaristía hoy jueves de la cuarta semana de Cuaresma, reconociendo que somos pecadores, pidamos perdón al buen Dios por nuestros pecados. Y decimos arrepentidos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Oremos. Imploramos, Señor, con fervor tu misericordia, para que hagas que, convertidos por el arrepentimiento y ejercitados en las buenas obras, nosotros, tus siervos, perseveremos guardando fielmente tus mandamientos y lleguemos bien dispuestos a las fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios.
Del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho: este es tu Dios Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés: veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor su Dios, diciéndole: ¿por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios: lo sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo diciendo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo.
Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo.
En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en tierra de Can mil maravillas, y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios.
Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo.
Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos.
Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo.
Gloria, honor a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Gloria, honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. Ustedes, el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí, y ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes porque no le creen al que ha enviado. Ustedes que estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir la gloria de unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien quien los acusa. Moisés es quien a ustedes, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Nos sentamos. Hace un momentico repetíamos en el Salmo 105 esta antífona: perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Y eso es a lo que nos invita la Cuaresma, a elevar nuestros ojos al cielo, a contemplar la cruz, a elevar nuestros ojos a Dios, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, todo nuestro ser, e implorar de Él su perdón y su misericordia. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo, de este pueblo que muchas veces
pasa como el pueblo escogido por el Señor en el Antiguo Testamento, que es el pueblo de Israel. En la primera lectura de hoy, en el libro del Éxodo, vemos cómo el Señor le dice a Moisés: anda, baja de la montaña, baja del monte allí donde tú te encuentras, porque tu pueblo, al que sacaste de Egipto con mi ayuda, al que tú sacaste de la esclavitud de Egipto, al que yo te ayudé a sacar de Egipto hacia la tierra prometida, ese pueblo se ha pervertido. No tardaron en desviar su camino, y que yo había el camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él, le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. El pueblo de Israel, cuando vemos la historia sagrada, había perdido su tierra por la infidelidad. Y vuelve otra vez. El domingo veíamos en el Salmo aquel tan bonito, cuando decían los canales de Babilonia, los ríos de Babilonia, se acordaban el pueblo judío con nostalgia de su tierra natal. Como cada uno quizás de nosotros en un momento determinado de la vida, como decimos los cubanos, no entra el gorrión, no entra la tristeza, no entra la nostalgia por nuestro pueblo natal, por nuestra infancia, por la casa paterna, por donde vivíamos antes. Así le pasó al pueblo en Babilonia. Y decía aquella frase del Salmo y la lectura: que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, Jerusalén. Porque Jerusalén era la capital, era como el centro espiritual del pueblo judío. Y vemos cómo este pueblo, que a la cabeza Moisés, guiado por Dios, mostrándole el camino, vemos cómo este pueblo, en que Dios lo guió por el desierto, abrió las aguas del Mar Rojo, dejando atrás a los faraones y a todas aquellas personas que perseguían al pueblo de Israel para esclavizarlo. Ya el pueblo estando libre, como Moisés lo guía y lo lleva hacia la tierra prometida, como ese pueblo no tardó en desviarse en el camino. Se construyeron un becerro de metal diciendo: este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Este es tu Dios Israel. Se convirtieron, se cambiaron y se construyeron un ídolo de oro, un ídolo de metal, dejando atrás al Dios verdadero y desviándose del camino al que Dios le había conducido a este pueblo, el camino de la santidad. Y vemos cómo este pueblo se desvía del camino y se enciende la ira de Dios, y le habla, Dios habla con Moisés, dice: voy a encender mi ira. Y Moisés le pide al Señor: perdona, Señor, las culpas de este pueblo, perdona, Señor, su delito, perdona, Señor, nuestro pecado, nuestra iniquidad. Y vemos ahí cómo, como dice el Salmo, Dios es rico en piedad, lento para la cólera y rico en perdonar. Y Dios le dio una oportunidad más a su pueblo. Es más, le siguió dando oportunidad y les envió el tesoro más grande que tenía Dios, que es verdad, su Hijo Jesucristo, después para que viniera en rescate por todos nosotros. Dios nos envía, queridos hermanos, en nuestra vida, mensajeros a nuestra vida. ¿Cuántas veces en nuestra vida tenemos problemas, circunstancias, y Dios nos saca del aprieto? A veces la religión nuestra no es como la que quiere Dios, es la religión del callo. Cuando me pisan el callo es que me acuerdo, o cuando se me acuerdo de Santa Bárbara, cuando está tronando. Los que estamos aquí todos los días en el templo, trabajando con los peregrinos, los que hemos trabajado a lo largo de la vida en distintas iglesias del mundo entero, vemos esto. Cuando hay personas, por ejemplo, que tienen un familiar grave, alguien enfermo, entran en algún problema de leyes, algo, van buscando a Dios para que los cure, para que los salve, se van pegando a Dios. Y cuando Dios le da el milagro, cuando Dios nos da la luz, nos indica el camino, ¿cuántos regresan a dar gracias? ¿Cuántos se quedan siempre a la presencia del Señor? como decimos, si resuelves tu problema, me voy. Le pasó al pueblo de Israel. Fue infiel al Señor. Se construyó ídolos. Podemos nosotros en la vida también, cuando le viramos la espalda a Dios, construirnos ídolos, construirnos cosas que pueden ser para nosotros Dios: el poder, la economía, el dinero, el saber, el tener, el escalar en la vida, y dejar a un Dios a un lado. Queridos hermanos, tenemos que ser cristocéntricos, de tener o teocéntricos, tener a Dios como centro de nuestra vida. Porque cuando tenemos a Dios como centro de nuestra vida, todo ocupa su lugar especial, todo ocupa el lugar que tiene que ser. Pero tenemos que tener a Dios como centro, porque podemos construirnos distintos tipos de ídolos. Cuando estaba en Cuba trabajando, no se me olvidará jamás, en una de las misiones que se hacían de verano en mi diócesis, le tocamos la puerta a una persona invitándola a ir a la iglesia y hablarle de Dios. Íbamos con un plegable y repartíamos y les hablábamos a distintas personas, invitándola a distintas celebraciones, que terminaba siempre con la peregrinación de la réplica de la imagen de la Virgen, muy bonita, que hay allá, y que pasaba por todos los pueblos en esa misión después. Y una persona, todavía aún vivía Fidel, y una persona dijo: mi Dios es Fidel. Y yo le dije: qué viejito se te ha puesto. Hay veces que dejamos a Dios verdadero por construirnos ídolos, otros dioses, por construirnos ideologías que muchas veces nos engañan, que muchas veces nos frustran, y después caemos en la depresión y caemos en la desesperación, porque no tenemos a Dios. ¿Cuánta gente confía en el mundo del arte, en su belleza? Y como decía un sacerdote que yo conocía, oye, esa enfermedad de la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Juventud, divino tesoro. Cuando a veces nos confiamos en nuestra salud y de pronto nos encontramos que de repente nos salió una enfermedad, tenemos que tener puesta nuestra confianza en el Señor. Que nuestro ídolo sea Jesucristo, que es camino, que es verdad y vida. Que no nos pase como el pueblo de Israel, que no nos pase como tantas personas en esta vida, que en un momento de su vida, cuando nos vimos con el agua al cuello, buscamos del Señor. Y está bien hacerlo, pero cuando ya bajen las aguas a su nivel, decir: Señor, contigo quiero seguir hasta la muerte. Contigo quiero seguir siempre, porque quiero que tú seas mi camino, y no construirme otros ídolos pasajeros, porque todo en esta vida pasa, todo en esta vida es contingente. Solo necesario eres tú, mi Dios. Solo tú eres el que perdura, solo tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso que en el Evangelio de hoy Jesús dice, habla del testimonio que vino Juan a este mundo, que fue testimonio de la luz. Él no era la verdad, él no era la verdad, pero fue testigo de la verdad, y la gente rechazó esa verdad, y vino el Hijo de Dios a este mundo y se lo rechazaron también. Vemos cómo terminó en la cruz, porque no creyeron en su testimonio, en el testimonio del Hijo de Dios que vino a este mundo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para salvarnos. Y dice el mismo Jesús: creen en otras cosas en esta vida, y por eso en otras ideologías, en otros ídolos, y muchas veces no creen en el testimonio de la luz. Trabajé en un campo de Cuba, y en las casas yo me llamaba la atención, en los portales, en los techos, habían unos cactus. Y yo decía: ay, ¿por qué ponen los cactus esos en los techos? Y me dijo una señora: padre, para los malos ojos, padre, para las cosas malas, que se aparten de las casas. Y yo le dije: caramba, no son capaces de creer que el Hijo de Dios se hizo hombre y murió en una cruz por nosotros, y creen en esa basura, que no te puede hacer nada. A veces, cuando vamos a un nivel un poco más intelectual, la palabra de Dios ha estado ahí completamente, siempre, que tiene vida eterna y es testimonio de vida eterna y testimonio de la luz. Y hace unos años salió El Código de Da Vinci, que normalmente es un libro bueno porque es una novela de ficción, y ya la gente lo tomaba como palabra de Dios y dejaban el testimonio de fe y de vida y de luz que tiene la palabra de Dios. Por eso dice Jesús: no piensen que yo los voy a acusar ante el Padre por no creer en mi testimonio. Ya hay alguien que los acusa, el mismo Moisés, que estuvo a la cabeza de ustedes, del pueblo de Israel, para liberarlo por el desierto, y ustedes mismos se apartaron de su camino. No creían, porque Moisés dice: si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe de sus escritos, ¿cómo darán fe de mis palabras? Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de Cuaresma pidámosle al Señor intensamente decirle: Señor, perdona las culpas de tu pueblo, perdona mis culpas en las veces que me he hecho ídolos, que me he construido dioses falsos y te he dado la espalda. Quiero seguirte a ti porque quiero darme cuenta que tú eres el único que tiene palabras de vida eterna, que en la cruz es la esperanza, que es la puerta de la vida, y que eres el que eres camino, verdad y vida. No hay un Dios fuera de ti. Por eso quiero dar testimonio de la luz. Quiero creer en el testimonio que tú diste desde la cruz, que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo para que el mundo se salvara y tuviera vida eterna. Es el objetivo de la Cuaresma: reconocer nuestro pecado, reconocer nuestras culpas, alzar los ojos a Dios, decir: Señor, perdona las culpas, perdona mi pecado, perdona mi delito, y ayúdame a seguir caminando en tu gracia, porque tú has sido testimonio de amor y de vida para el mundo. Amén. saben, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que por la oblación de este sacrificio purifique nuestra debilidad y la proteja de todo lo malo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen los potentados y se celebran unidos con alegría los cielos. Las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección, nos ha salvado, Señor, por tu cruz y resurrección, nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la resurrección, de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrega la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Tomás, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Es el momento que pedimos por los difuntos de la misa. Si está rezando por algún difunto en este que se ofrece, está ofrecido en esta misa, es el momento de recordar sus nombres y orar por ellos en silencio. Y de todos los demás que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor en esta tarde de jueves esté con todos ustedes. Amén. Pueden darse el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, que este es Jesucristo, es que el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Él es el testimonio del Padre. Dichosos los invitados y los llamados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Es el momento de recibir la Sagrada Comunión, el cuerpo de Cristo. Para recibir la comunión, la Iglesia pide algunos requisitos: haber hecho la primera comunión, participar en misa todos los domingos, haberse confesado recientemente con un sacerdote, y aquellas personas que están casadas tienen que estar casadas por la Iglesia. Escuchen bien, aquellas personas que no están con esta preparación se quedan sentados en sus asientos y se unen al canto y a la oración, le piden al Señor algún día poderse acercar al sacramento. Para las personas que nos ven por la televisión o las redes sociales, no están aquí presentes, pero pueden hacer lo que le llaman comunión espiritual. Pídanle a Jesucristo que entre en sus vidas, entre en sus corazones, para que puedan también desde allá, desde la distancia, recibirlo y adorarlo en su corazón. Nos unimos entonces a la comunión del Señor junto con este canto y rezamos todos juntos.
Por ahí.
Te pedimos, Señor, que los sacramentos recibidos purifiquen y liberen de toda culpa a tus siervos por el peso de los pecados. Nos gloriemos en la plenitud del remedio celestial. Por Jesucristo nuestro Señor, para el momento de acercarnos a los pies del altar, al colocar nuestras ofrendas, aquellos que deseen colaborar con la obra de la ermita, se acercamos en silencio, colocamos la ofrenda, volvemos a nuestro puesto para despedirnos de la Virgen y recibir la bendición. Gracias por su generosidad. Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Terminamos encomendándonos a la Virgen, pidiéndole por el fin de esta pandemia. Vamos a pedirle a la Virgen por esos niños que están perdidos en el mar, por esas familias que están sufriendo. Vamos a pedirle a la Virgen para que ponga su mano, Dios, que aparezcan, que haya señales de vida. Ponga su mano, Dios, para que los puedan encontrar y que Dios le dé la fortaleza a esa familia si tiene que llevar el peso de la cruz del dolor. A la Virgen le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Caridad, Virgen de la Caridad, Virgen de la Caridad, y por todos tus hijos que a ti clamamos, Virgen Mambisa, que seamos hermanos. Que tengan un buen día en el Señor. Podemos ir en paz. Recuerde que mañana es día de San José, fiesta grande en la iglesia. Podemos ir en paz.
continuación el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Raga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisiónmartí.com.